SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Know you better.
Stop making your apologies. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology, oh.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí con bulbos, plantas bulbosas,
claro,
y sus órganos subterráneos.
Claro, es que como nos enrollamos siempre, vamos a retomar un tema que quedó pendiente la semana pasada, que además tenías encima de la mesa los mismos bulbos que tienes esta mañana. A lo largo de estos años hemos cultivado bulbos de tulipanes, de narcisos, de jacintos, y además lo hemos explicado aquí, hemos visto cómo prosperaban, pero hoy vas a hablarnos de los bulbos de verano.
Bueno, ni más ni menos que de los bulbos de verano. Y es que, claro, cada estación tiene sus plantas bulbosas. Cuando pensamos en una planta bulbosa, siempre vamos a hablar de todas aquellas que tienen un órgano de reserva bajo tierra. ¿Para qué? Para pasar periodos desfavorables. Ese periodo desfavorable puede ser bien tanto por exceso de sol y sequía unidas, normalmente pues falta de agua. Hay muchas plantas sudafricanas, por ejemplo, que son bulbosas, porque también, al igual que en la península ibérica, con un Mediterráneo, en la zona pues más mediterránea de España, pues tienen un periodo de nada, de gota de agua. O sea, es que no cae ni una gota de agua, a lo mejor durante meses. Entonces la planta lo que hace es, se sumerge bajo tierra en esa cebolla para sobrevivir y rebrotar cuando vuelvan las lluvias, que normalmente pues aquí en un Madrid, en un Toledo, en Cuenca, en donde sea, en Murcia, pues va a ser en el otoño. Cuando llegue el otoño, esas plantas bulbosas van a recibir esa lluvia benéfica, van a generar raíz y van a volver a brotar. Pero también ese periodo desfavorable puede ser debido al frío. Y hay otras plantas que, bueno, pues se mantienen durante todo el invierno sumergidas, ahí enterradas bajo tierra en su bulbo. Habría que decir que este órgano de reserva puede ser un bulbo, como en el caso de una cebolla, o puede ser también un cormo, con R, un cormo,
cormo,
como en el caso del azafrán, ¿no? O también un rizoma, y seguramente que muchas personas tengan en mente, por ejemplo, el rizoma del jengibre, por ejemplo. Que el jengibre pues es una planta que ya desde hace bastantes años en España ya es de un uso un poquito más común y más frecuente.
Y crece bajo tierra, o sea, lo que nos comemos es lo que está debajo de la tierra.
Exacto. Bueno, en el caso de rizomas casi son superficiales, porque los rizomas normalmente son unos tallos de reserva también, pero que crecen muy a ras de suelo. Entonces, bueno, eso sería ahí un poquito. Nosotros tenemos bulbos de primavera, habría que decir, porque tenemos muchas plantas como los tulipanes, narcisos, jacintos, el que he mencionado del azafrán. Bueno, pues muchos de ellos nos siguen floreciendo año tras año y nos siguen apareciendo, como por ejemplo los narcisos. Sí. Hemos tenido una primavera llena de narcisos en la terraza con sus flores amarillas, tan bonitos. Bueno, es un espectáculo, porque además ya se dejan enterrados, no hay que sacarlos todos los años, y cada año ya se han naturalizado. Y cada año les van a regalar sus flores. Otros degeneran muy rápido, como cuáles, por ejemplo, los tulipanes. Los tulipanes nosotros plantamos el año pasado, no sé si lo recuerdas, porque los pusiste tú además, unos tulipanes que empezaban a florecer en un color amarillento y evolucionaban a un rojizo.
Sí,
bueno, pues te digo lo que han echado este año de flor. Cero pelotero, porque han degenerado. Era un tulipán que tenía ya un bulbo muy justo, de un calibre bastante pequeño, mediano, y ya no hay una segunda floración
año. Creo que lo hemos comentado alguna vez, no hay floración en el siguiente año. ¿Esto quiere decir que ya no va a florecer más? ¿O
no
puede que haya en un tercer año sí?
No, a ver, hay bulbos que tienen una facilidad muy grande para engordar y cada año generar más flores. Los narcisos, por ejemplo, la suegra y la nuera, por ejemplo, que lo tendrá mucha gente,
que las dos flores estaban como de espaldas.
Eso es. Esas cada año pues más, y hacen hijos, y bueno, un espectáculo. Pero hay plantas bulbosas como los tulipanes, cuya planta madre, cuyo bulbo madre, florece 2-3 años, a lo sumo 3, degenera, y lo que hace es dejar bulbillos en la base de la planta madre, que esos serán los que retomarán crecimiento y darán flor, pero pasados unos años. Entonces, el caso del tulipán, bueno, pues son un poquito más puñeterillos, por decirlo de una manera.
Hoy a lo que nos vamos a dedicar son a las plantas bulbosas del verano.
Exacto. Nosotros, al igual que tenemos plantas bulbosas de primavera, podríamos simplificar también y decir que hay unas plantas bulbosas de verano. Esas son las que van a florecer entre normalmente un mayo, es decir, ya mismo, hasta un septiembre, más o menos.
Vale.
Por ejemplo, la cala, que tanto te gusta, planta sí. bulbosa, la suegra y la nuera que hemos mencionado, la crocosmia, que quien no conozca la crocosmia es una locura, mirad por favor cómo es el bulbo de la crocosmia, porque tiene un espectáculo, es rojo, sí. amarillento, anaranjado, bueno, es fascinante, una planta increíble, ¿no? Uh-huh. La caña de Indias, por ejemplo, sí. las begonias, los gladiolos, que también pues muchas personas la conocerán de los pueblos, ¿no? Muy, muy habitual. Nosotros, en cuanto a plantas bulbosas, hay que decir que las estamos ya plantando, las vamos a plantar hoy dos, pero vamos un poquito ya tarde, porque hay bueno, unos tiempos, estamos ya en la última llamada, ¿sabes? Esto es como cuando vas al súper y te dicen quedan 10 minutos, de vayan hecho, a
la
caja.
De hecho, quiero recordar que la semana pasada, cuando te dije vamos a dejarlo para la semana que viene, dijiste, uy, a lo mejor tengo que plantar alguno, sí, porque estamos exacto. ahí en el límite.
Me he resistido y aquí está.
Vale. ¿Y en la terraza tenemos alguna planta bulbosa de verano?
Bueno, tenemos varias. Las azucenas, por ejemplo, uh-huh. que hoy las estaba mirando con Sebe antes de empezar la sección, tenemos dos azucenas que están tremendas. Tendríamos también las calas que he mencionado. Sí. También se puede considerar una planta bulbosa de verano. Los agapantos. El agapanto es una planta que a mí me encanta. El agapanto es una planta que es fascinante y que es única.
Ah, qué bonita.
Bueno, los agapantos
sí, cuál es
una favorita. Es como sí. una, tiene como la flor de una cebolla, pero sí. gigantesca. Es sí. de, a veces tiene el tamaño de un balón de balonmano. No sé cómo es exactamente el tamaño de un fútbol de una pelota de balonmano, pero más o menos por ahí. Y en colores blancos y azulados normalmente.
Muy bonita.
Con variaciones, a veces uh-huh. algunas son más púrpuras. Bueno, pues esas serían, por ejemplo, algunas de ellas. O tenemos una que es el talictro, que está ya floreciendo. Nosotros tenemos uno en concreto que es el Talictrum Evitz Blue o Evitz Double, pues es una maravilla. Esta no me lo va a coger el móvil porque estoy intentando enseñártelo, pero no va a darme tiempo. Y es una auténtica fascinación. Vale. Todas estas plantas bulbosas acompaña muy bien al resto del jardín,
vale.
porque nos dan un color increíble, una ráfaga de vigor y de salud en otros momentos.
Pues vamos a hacer una cosa. Antes de empezar con estos bulbos que tenemos aquí, que son los que no habíamos plantado todavía y que están al límite de sus posibilidades, antes de eso vamos a escuchar la primera llamada de la mañana, que es María Jesús, que nos llama desde Zaragoza. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. A ver, cuéntanos, ¿qué problema tienes?
Bueno, pues yo compré una olla carnosa porque me dijeron que sacaban unas flores espectaculares y de ¿sí? hecho tengo una conocida que tiene ollas y le dan unas flores preciosas. El caso es que llevo 2 años con esta planta y no le veo ni que tira ni que no tira, está estancada totalmente.
¿Pero y no te ha hecho entonces, flor en todo el tiempo que la has tenido?
Nada, 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 nada. La he cambiado de sitio, a ver si era por el sitio, porque claro, dependiendo de la orientación, pues... Uh-huh. Y no hay manera, no hay manera.
A ver.
Entonces la veo como muy estancada, no le veo ni brotes, ni nada de nada.
Estupendo.
Ni para adelante ni para atrás.
Bueno, pues nada, está ahí, tienes una olla totalmente paralizada. María Jesús, sí. ¿La trasplantaste, sí o no?
Pues creo recordar que sí, que la cambié a una maceta un poquito mayor cuando la compré.
Vale.
Pero de ahí,
vale,
nada.
Vale, pues bueno, lo que ocurre con las ollas, yo tengo varias en casa, a mí es una planta que me gusta mucho, es una planta que son fascinantes, porque quien no conozca la olla, que ponga olla flor de cera,
es muy bonita.
Es increíble, tiene unas floraciones que parecen galácticas, parecen sí, de otro planeta, sí. porque además hay muchas sí. especies, la flor realmente parece como de, si fuera de porcelana o de cera, y echa una cantidad de néctar increíble. De hecho, es un néctar muy buscado por las hormigas en sus países de origen, ¿no? ¿Qué le ocurre a la olla? La olla a veces es un poquito lenta a la hora de adaptarse a un nuevo sitio y sobre todo a una primera floración. La olla, una vez que florece una primera vez, ya como que coge carrerilla y ya va muy bien y ya va
a florecer. Pero a la primera le cuesta.
A la primera le puede costar. ¿Por qué le puede costar? Muy bien, porque has dicho, María Jesús, que la has cambiado de sitio. Lo que quieren las ollas es una luz intensísima, no le hace falta sol directo, aunque si le da el sol de la mañana, la planta se va a poner como una mala bestia, y lo que sí que le hace falta a veces para activar esa primera floración es un abonado que sea bastante rico en potasio. Yo lo que hago, mira, es de los pocos abonos específicos que tengo yo en casa. Yo, por ejemplo, para ollas sí que utilizo un abono específico de ollas.
¿Ah?
¿Por qué? Porque lo que tengo siempre son unas floraciones increíbles, emiten muchísima más cantidad de tallos, está mucho más vigorosa y está increíble. Entonces puedes comprar un genérico, puedes comprar un específico, perdón,
un específico
abono
para ollas, en este caso.
Exacto, eso sería una posibilidad. Luego lo otro que le viene muy bien a la olla cuando se la trasplante es tener la raíz muy suelta. No le gustan los sustratos que retengan mucha cantidad de agua. Es una planta que en muchos casos y muchas especies son epífitas, crecen en terrenos a veces muy sueltos. Entonces, cuando se le mete un sustrato que es muy pesado, que retiene mucha agua, a veces lo que hace es generar tallos más lentamente, muy lentamente, y no llega a florecer. ¿Por qué? Porque está en una especie como de limbo. No está a gusto del todo, no está mal del todo, pero se queda ahí como un poquito estancada. Entonces, ollas, sustrato muy aireoso, muy poroso. De hecho, hay uno que se suele vender mucho, que es un sustrato para aráceas, estilo la bandera blanca. Bueno, que son muy blancos, son como muy porosos. Sí. Tienen mucha corteza de pino, tienen perlita, tienen como una partícula muy gruesa. Entonces, bueno, yo mi recomendación, ¿qué es lo que haría yo este año, María Jesús? Observar si en el nuevo sitio va a estar bien, tiene buena luz, y quizás yo me animaría a adquirir un abono específico para ollas, para ver si con ese relance consigues primeras floraciones
y luego
a partir de ahí va a ir sola. Una cosa importante, María Jesús, nunca cortes flor pasada en la olla. Nunca la cortes, porque sobre esa flor pasada vuelve a florecer
la otra. Pues lo primero y lo más urgente, que puedes ya ir esta tarde a buscar el abono para ollas específico. A ver si lo conseguimos.
Pero corriendo.
Venga, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, María Jesús. Adiós. Importante esto, ¿eh? Todos aquellos que tengan ollas. Y aunque les florezcan, ahora también sería un buen momento para abonarlas, ¿no?
Ahora sería muy buen momento. De hecho, estamos en pleno crecimiento.
Vale. Vamos con los bulbos que tenemos aquí encima de la mesa, que son de las dos plantas que se quedaron a las puertas la semana pasada. La primera de ellas es la dalia.
Bueno, mira qué dalia tenemos aquí.
Qué bonita si nos sale así.
Bueno, es que salen así. Es que lo de las dalias parece mentira, que tú cuando ves la foto en internet o en el cartelito que acompaña la bolsita, dices, bueno, ¿me va a salir así?
Sí.
Realmente, que a poco que hagas, vas a tener una flor increíble. La dalia se trata, pues, de una margarita, ¿eh? Es una margarita con su forma. Bueno, muchas veces el centro no se ve de la margarita porque tiene muchas cantidades de pétalos que tapan ese centro, pero bueno, no deja de ser una margarita, en este caso mexicana, y que guarda una relación muy especial con España. ¿Por qué? Porque esto se merece un capítulo aparte, quizás en un futuro lo hagamos, pero es que fue en nuestro país donde primero se cultivó la dalia en Europa. Desde México se mandaron los propágulos, como dicen los botánicos, de las dalias. No se sabe muy bien si fueron semillas, no se sabe muy bien si fueron esas raíces tuberosas, y por primera vez se cultivaron aquí en España, y muy especialmente en el Jardín Botánico de Madrid, un sitio al que le tenemos mucho cariño y le mandamos un gran, gran beso.
Vale.
Hay muchos tipos de dalias. ¿Por qué? Porque se clasifican por grupos. Esto le pasa a todas las plantas que se han cultivado extensísimamente durante, pues, cientos de años en jardinería. Hay tantas dalias que lo que se hace es agruparlas en distintas categorías dependiendo de su anatomía. Por ejemplo, para hacernos una idea, tenemos las dalias anémona, que las dalias anémona son unas que tienen una zona central de pétalos muy densos y parece como una especie como de coliflor en la parte central, con pétalos más amplios en los laterales, ¿no? Otros son las dalias pompón. Bueno, ¿cómo son las dalias pompón?
Preciosas.
Las dalias pompón son una fantasía porque son una esfera perfecta, parece como una pelotita.
Sí, a veces redondas completamente.
Redondas, y los pétalos, si te fijas, se giran, se enredan sobre sí mismos, giran sobre sí mismos, y parece como una esfera hecha de agujeritos.
Muy bonito.
Y luego, por fin, entre otros muchos grupos, tenemos también la dalia cactus, que es la que he traído yo aquí. Aquí tendríamos unas dalias que tienen unos pétalos muy alargados, recurvados en este caso, no como la dalia pompón totalmente, sino parcialmente, y son muy llamativos. Hay dalias cactus que son del tamaño de la cabeza de un niño pequeño. O sea, es increíble. De hecho, muchas veces se tienen que entutorar porque a veces
se tumban,
un día de lluvia o algo, tumban.
Entonces, ¿cogemos el bulbo y lo plantamos en una maceta?
Exacto. Lo que tendríamos aquí que tener en cuenta es que tenemos, una planta bulbosa, pero no todas las plantas bulbosas, como hemos dicho al principio, tienen un bulbo, tienen una cebolla. Aquí, si te fijas, lo que tenemos son unas raíces que se llaman raíces.
De hecho, parece que sean las raíces
tuberosas.
De una planta.
Exacto. Son unas raíces tuberosas, gorditas, que aquí es donde va a reservar, pues, esos nutrientes, esa cantidad, pues, de líquido vital, que es el agua, para poder sobrevivir. Y aquí ves el tallito. Entonces, aquí lo que hay que hacer es plantarlo. Aquí te está marcando la planta donde lo enterraríamos.
El tallito del bulbo lo tenemos que dejar fuera.
Exacto, de estas raíces tuberosas. Por aquí te está indicando. La dejamos un poquito solamente asomando, y no hace falta enterrarlo.
¿Y de aquí va a salir la planta? Si aquí, esto parece que esté seco y esté...
Sí, parece que está seco, parece que está totalmente
muerto,
obsoleto.
Está como para tirarlo a la chimenea.
Para que oírle el crepitar mientras haces un pollo al horno, pues aquí tendríamos esta dalia con sus raíces tuberosas, que va a brotar y va a dar esa flor tan bonita. Por aquí tendríamos además la dalia Elga, se llama Elga. Muy bonita, así que ahí tendríamos.
Y la otra planta bulbosa que traes es el nardo.
Bueno, el nardo, que es otra planta increíble, maravillosa. Yo siempre además le tengo mucho recuerdo al nardo, porque es una planta que yo veía...
Eso sí que es más cebolla, cebollita pequeñita.
Sí, aquí sí que tendríamos, no es tampoco un bulbo, fíjate, sí. Aquí tampoco es un bulbo. Tendríamos una estructura que parece un bulbo, pero en realidad es más un rizoma bulboso, es más extraño. Y aquí tendríamos el nardo, que es pues una auténtica...
Bueno, a mí me encanta, yo cuando florecen los nardos siempre me compro.
Claro,
me
yo los veía mucho, que era lo que decía antes, en Granada. En Granada había muchos puestecillos.
Y el olor, cuando entras en casa, cuando tienes nardos en un jarrón y entras en casa, ¡buah!
Es de esas flores increíbles.
Pues yo, ¿ves? El nardo no sabía que salía de un bulbo.
Aquí lo tienes.
Vale, y esto también lo vamos a plantar entero sumergido, o también vamos a dejar un poquito
este
por fuera.
Este sí que lo vamos a enterrar, pues el doble de su tamaño al menos, y lo vamos a esperar. Vamos a esperar.
¿Cuándo tendremos el nardo y la dalia?
El nardo vamos un poco lentos. El nardo vamos a ver si nos florece en primer año, porque es verdad que estamos ya en mayo y ahora es muy probable.
Primer año sería mayo del año que viene.
Pues a lo mejor que hasta el año que viene no tenemos la flor del nardo. La dalia este año.
Vale.
Sí, vamos a ver cómo responde el nardo, porque va un poquito lento.
Vamos a escuchar un oyente, Luis desde León, que nos ha dejado una nota de voz en este caso.
Buenos días, soy Luis de León y tengo una consulta sobre dos camelias que están juntas a un metro de distancia. Una de ellas es blanca y la otra roja. Tienen la misma edad y las dos florecen, pero la roja no abre los capullos y la blanca sí. ¿Cuál es el problema? Gracias.
A ver, unas abren los capullos y la otra no.
Pues Luis, a veces hay variedades o cultivares que alguno es más sensible a alguna condición que el otro. La blanca es muy fuerte y florece estupendamente bien sin que tú le hagas nada más, y la roja parece que necesita una ayuda. ¿Qué ayuda ahí le daría yo a esa camelia, viendo que está una separada al lado de la otra, una florece muy bien y otra no? Pues un abono. Un abono específico de camelias que seguramente vaya a ayudar a una camelia que aborta sus capullos, que no es capaz de generar toda la energía suficiente para ese impacto,
para que abran.
Pues yo lo que haría sería seguramente pues
¿abonamos las dos o solo abonamos la que tiene problemas?
Las dos, porque donde comen uno comen dos, y ya que te pones con una pues le das a la otra, porque cuando tienes dos camelias, dos plantas muy cerca una de la otra, se supone que tienen el mismo sustrato, misma maceta, muchas veces la misma iluminación, muchas veces tiene que ver con que es un híbrido, un cultivar pues a lo mejor un poquito más flojo, se viene un poquito más abajo, abonar.
Venga, pues abonar las camelias. La semana que viene más.
La semana que viene
estará plantado la semana que
viene. Esto la voy a plantar ahora mismo, toda la dalia y los nardos.
Vale.
Y a esperar sus flores.
Venga, pues la semana que viene.
Esto menos.
Adiós.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.